Entonces, con toda esta información. Y ahora, por supuesto, recibimos a nuestro compañero, a Sergio Arregui, que nos trae también temas que ha desarrollado para esta mañana. Muy buenos días,
¿cómo le va,
Sergio?
Nelly?
Bienvenido. Muy bien.
Muchas gracias. Aquí estamos para charlar un poquito de algo que me llamó la atención y empecé a leer, a recordar, como a mí me gusta, hace muy pocos días, cuando se cumplieron 20 años de la inauguración o la puesta en funcionamiento, porque el cerro ya existía hace millones de años, del Batea Mahuida como parque de nieve, una nota de La Mañana en Neuquén, y muchas veces uno dice qué lástima que nos hemos olvidado los periodistas, y me incluyo, en buscar en el archivo a veces, ¿no? Y buscar en el archivo del mismo diario quizá pudo haber sido la solución a esto que yo les voy a presentar. Le voy a hacer una pregunta a usted, porque a mí me gusta mucho tratar con usted, Nelly.
Ajá.
Y le voy a preguntar, ¿qué tiene en común el Festival del Chef? ¿Qué tiene en común el Batea Mahuida? ¿Y qué tiene en común el alfajor de piñón?
¿Qué tienen en común?
Claro, si yo le pregunto a usted, usted me tiene que responder algo así rápidamente.
Rápidamente le puedo decir que los tres se han tornado, es algo turístico.
Bien, los tres están en Villa Pehueña, puede ser otra. Los tres tienen un fuerte arraigo de la cultura mapuche. Pero yo le voy a agregar un paso más a esto y me voy a meter en algo que fue lo que me despertó a hacer este informe en el día de la fecha, que es que los tres, tanto el alfajor de piñón como el centro de nieve o el parque de nieve Batea Mahuida y el Festival del Chef tienen a una persona en común, que es el señor Teodoro Lito Aroca. Lito, los que lo conocemos, sabemos que es un hombre de no muchas palabras, es un tipo que parece serio cuando uno recién empieza a conocerlo, pero sobre todo es una persona de muy buenas ideas. Y cuando leía esta nota que se cumplían 20 años y nombraban a don José Miguel Puel, hombre que también estuvo en el vivero, muy lindo, recomiendo ir al vivero de Villa Pehueña, yo traje retamas, muy lindo. También estaba Balda, un militar retirado de mucha trayectoria. Eso decía la nota de los 20 años. Pero fuimos al archivo de La Mañana en Neuquén y encontramos que en la nota publicada hace 20 años, cuando dice mapuches explotan turismo en el parque de nieve Batea Mahuida, aparece, según explicó Teodoro Aroca, los cinco jóvenes de la comunidad Puel, con un promedio de edad de 20 años, se adaptaron rápidamente a las condiciones de trabajo del parque de nieve y asimilaron, en cuestión de días, el aprendizaje del esquí. Para confirmar si es cierto lo que yo estoy diciendo al aire, que tanto la idea de ese parque de nieve, de ese centro de esquí, de ese alfajor de piñol tan rico que hemos comido y de ese festival del chef que arrancó muy chiquitito, no había circuito de cámaras de televisión. ¿Sabe cómo veía el público lo que estaba cocinando los chefs?
No.
Con un espejo puesto a 45 grados a espalda de los chefs. Bueno, es un dato particular. Estamos en contacto con Lito Aroca. Lito, ¿cómo te va? Checho Arregui, Nélida López desde Radio Nacional Zapala. ¿Cómo andás?
Hola, Nelly. Hola, Checho. ¿Qué tal? No tengo el gusto de conocer a Nelly, pero ¿qué tal? ¿Cómo te va de aquí, de Villa Pehueña, con el día hermoso hoy?
Bien, Lito.
¿Qué tal?
¿Lito?
Sí, bien, tiene. Teodoro, un gusto.
Lito, es cierto esto que yo comentaba, ¿no? Tanto el Festival del Chef como el Parque de Nieve y el Alfajor de Piñón fueron ideas tuyas.
Sí, fueron ideas. Gracias a Dios se concretaron y hoy están en marcha y ha sido muy bueno para el turismo de la localidad, que fue pensado justamente en el turismo, más que todo, no como algo particular de generar algo propio, sino pensando en la localidad. Cuando vos querés y amás el lugar, decís qué lindo que la gente venga a conocer este lugar que es tan hermoso, de qué manera lo promocionás. Y surgieron estas ideas, por supuesto cada una en distintos años, ¿no?
¿La primera cuál fue, el alfajor o el cerro como parque de nieve?
Mirá, en el año 96 surgió la idea de hacer los alfajores de harina de piñón, que en ese momento no había ningún producto que identificara la zona, que identificara Villa Pehueña. Y se me ocurrió armar un producto que pudiera salir al mercado y a su vez promocionar el lugar. Y la forma de poder que la gente pueda llegar a venir. Por eso es que surgió la idea de armar una galletita, que costó muchísimo hacerlo. Es una historia linda y larga de haber charlado con la comunidad, a ver qué hacían con el piñón. Resulta que, bueno, no me servía a mí eso que usaban el mortero y lo molían y después lo echaban al guiso. Yo quería hacer algo no industrial, pero un poquito más, quería generar un poquito más, y eso fue la idea de buscar la forma, a ver cómo hacía de cocinar el piñón, de molerlo, hasta que encontré una moledora de grano y pude hacer la harina. Y de ahí en más, buscar un panadero en Neuquén, con mucha experiencia, que mi amigo Santarelli, de hace muchos años, que me vino a dar una mano para enseñarme cómo se hace la masa, porque yo de panadería no sé nada, solamente tengo la idea, necesitaba que me dieran una mano mucha gente que estuviera en el tema.
Claro.
Y él me hizo la masa del alfajor, y de ahí en mayo compré unas máquinas y pusimos en marcha el primer producto hecho de la semilla de la araucaria, que fue el alfajor de piñón Villa Pehueña.
Bien.
Ese con referente al piñón, al alfajor, perdón.
Bien, y en ese momento fue muy muy llamativo, Teodoro, porque bueno, yo sí lo ubico a usted, y en esos comienzos iba muy seguido allí, quizás alguno de los vecinos ubica lo de Juan Catalán, y tuve la posibilidad de comerlos en ese comienzo.
Sí, me alegro que hayas venido, fue una experiencia muy muy linda. A nosotros me hicieron muchas notas, yo estando acá me sorprendía, porque me llamaron de Radio Mitre, y salía al aire, la gente preguntaba cómo es la semilla de la araucaria, yo le decía que la gente no comía un alfajor, sino comía una historia, porque los dinosaurios se alimentaban de la piña, de la araucaria, hace 125 millones de años, o sea, le contaba mucha historia. Y hemos ido a Buenos Aires con los alfajores. Tuve el gusto de que lo probara el Gato Duma.
Mirá.
El Gato Duma lo probó, me pidió que expusiera ante el público que tenía él, que iba a cocinar, haciendo la previa, antes que cocinara, que yo comentara cómo hacía el alfajor. Y te comento que me dio vergüenza y no fui.
Mirá vos,
no quise irme.
La desaprovechaste.
Y desaproveché la idea, pero bueno, me costaba ver. Ahí en Buenos Aires, que se hizo una exposición, y la verdad que me dio calor poder comentarle a tanta gente mi historia, que era para mí una historia humilde, chiquita, de un lugar, y al Gato Duma le encantó, y bueno, y quedó ahí.
Lito, nos vamos a meter y le contamos a la gente que se engancha recién que estamos hablando con Teodoro Lito Aroca, de Villa Pehueña, quien también tuvo que ver con la creación de este centro de nieve, parque de nieve del Batea Maguida, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Surgió la idea que en el año 98 no hubo mucha nieve. Aparecieron, yo tenía la fábrica de alfajor y una confitería que se llamaba Chaví. Chaví es el licor que se hace de piñón.
Ah.
Y empezó a venir gente con esquí arriba de los vehículos que nunca habíamos visto aquí en la localidad. En invierno no andaba nadie.
Claro.
Y le pregunté a qué venían. Dice, mira, pasamos por Primeros Pinos, que no es normal pasar a fines de junio por Primeros Pinos en esa época. Y me decían que no había nieve. En el año 98 no hubo nieve, tampoco en San Martín, en distintos lugares. Y acá había mucha nieve. Entonces digo, a ver, si busco una alternativa para que la gente se pueda tirar con los esquí. Por eso es que fui a ver, en ese momento estaba el cacique Vicente Puel, que le fui a preguntar si estaba esta alternativa de poder buscar algún lugar que me permitía, que yo tenía conocimiento, que desde la ruta hacia la derecha, todo ese sector era de la comunidad, y para que ellos me autoricen a buscar un cerrito para que la gente se tire. Me dice, mirá, está arriba el Batea, nunca en el invierno se subió, si vos querés subir. Le digo, bueno, hice un convenio con ellos, en lo cual firmó mucha gente de la comunidad, donde me dijo, bueno, yo te autorizo, y hablé con Vialidad en ese tiempo. Vialidad colaboró con las máquinas, subimos y abrimos y llegamos a ese lugar. Ese lugar es un sueño, primera vez visto. Y con vecinos subimos, vecinos de la localidad, en este momento me acuerdo Gonzalo Vitale, que tiene el camping, Catalán, Juan Carlos Catalán, sus hijos, otras personas también que colaboraron, Carrasco, que hoy no está, no nos acompaña, pero siempre está, subimos y vimos ese lugar y dijimos, ¿qué hacemos en este lugar? Y ahí surgió la idea. Yo no sé si te la estoy haciendo muy larga, vos decime, te la hago más corta.
Te vamos a ir avisando, Lito. Vos seguís.
Bueno, dale. Así que nada, buscamos un medio de elevación, un medio de arrastre, y lo que primero se me ocurrió, pedirle a Primeros Pinos si nos podía alquilar el medio que tenía.
Claro.
Así que hablé con la gente de Primeros Pinos, me dijeron que sí, se lo alquilé. Cuando fui a buscar, cayó una nevada, me dijeron que no, me lo dieron los dos días. Después surgió la idea de alquilarle otro medio de elevación que me enteré que estaba en el Rahue, que lo usaban el ejército, gendarmería, que lo tenía el señor Simi, de ahí de la zona. Bueno, el señor me lo alquila, él me lo presta. Y estaba en una zona llamada La Horqueta.
Mirá.
Así que fuimos a buscarlo, lo trajimos y lo pusimos. Subimos los medios, hubo otros vecinos que me colaboraron. Subimos los medios porque eran motores de Citroën, medio de arrastre que tenían 150 metros y el otro tenía 200 metros. Lo subimos con caballo porque no teníamos forma de subirlo.
Claro, imposible.
Y pusimos los dos medios. Y después pisamos la nieve con los esquís, pues, de costado, así despacito íbamos bajando las pistas, total eran 300 metros. Yes. Así que fuimos pisando la nieve y ahí fue donde propuse a algunos chicos de la comunidad si querían trabajar, así que contraté a 5 personas de la comunidad para que aprendieran, porque nunca habían visto los esquís, así que se les enseñó a esquiar, y se les enseñaron un montón de cosas, y nada, así fue como arrancó, con una casilla rodante que me prestó el vecino Vitales.
Y hoy, Lito, cuando uno va, los instructores son todas personas de la comunidad.
¿Hoy?
Sí.
Sí, bien. Hoy sí. O sea,
se sembró una semilla fuerte. Y si no me equivoco, la primera edición del Festival del Chef, también, que te tuvo como ideador, creo que con Sebastián Mazzucchelli y algún otro personaje más, fue allí en el Batea, justamente.
Mirá, surgió siempre surge una situación por el mismo tema de que no había turismo, no se movía esta localidad. Entonces, en el invierno y el verano, después que pasaba febrero, realmente no había actividad. Y por eso surgió la idea del Festival del Chef, tomando un café con Sebastián Mazzucchelli, que él es chef, y salió la charla de que él me dice que él cocinaba, y yo le digo, a mí me gustaría organizarlo, y al principio mucha gente como que se negó y no creía en esta situación del Festival del Chef. Tratamos de convencer a algunos, algunos se animaron y arrancamos, y pidiendo que no alquilen, la confitería del Cerro. En eso fue en el 2005. Alquilamos la confitería del Cerro, todo a pulmón, los dos con Sebastián yendo y viniendo. En ese momento se hizo un arrollado de cordero, que fue mucho trabajo, para poder cubrir los gastos que teníamos, porque eran muchos gastos de movimiento. Claro. Éramos dos personas sin dinero, con ideas, con ganas de hacer cosas. Y surgió el Festival del Chef, gustó. Al año siguiente nos hicimos contacto con otras personas que terminamos de la mano de Dolly Irigoyen, claro, donde nos conectamos con ella, y ella vino al siguiente año a ver qué era lo que estábamos haciendo, y de ahí en más como que empezó a crecer.
Y no faltó nunca más.
Hoy es el festival que realmente queríamos, que fuera una fecha en un determinado mes donde la gente viniera a consumir la villa, o sea, que viniera a pasear y a conocer y a mover esta actividad económica turística.
Lito, te agradecemos mucho por tu tiempo, por contarnos tu historia, y seguramente en alguna otra ocasión te vamos a estar molestando. Te mando un abrazo grande.
Bueno, saludo a todos, saludo a Zapala, saludo a todos, y que estemos todos bien.